Bien, vamos a continuar con el estudio, donde lo dejamos el lunes pasado. Así que vamos a leer en el capítulo 7 de esta primera carta a los Corintios. A partir del verso 12. Los primeros textos, como ya vimos en su día, hablan de las necesidades que surgen en las personas de una manera natural en cuanto a la esfera de las relaciones de los varones con las mujeres, de las mujeres con los varones. Y el último día hablamos de cómo deben de ser ese tipo de relaciones, a qué regla deben de tener como referencia, y hablamos de la posibilidad de que en un matrimonio surjan dificultades de convivencia, siendo incluso los dos creyentes, y puedan tener que llegar a una separación, que no es lo más deseable. Pero eso es lo que analiza el apóstol Pablo aquí, y a lo que hemos intentado dar un desarrollo en el lunes pasado. Ahora aparece una porción muy interesante, porque es única en cuanto a la revelación nuevo testamentaria, y en el capítulo 7 vamos a leer a partir del verso 10 unos textos. Dice así la palabra del Señor: pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo sino el Señor que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Esto ya lo tratamos, entonces hoy vamos a tratar lo que resta de los textos que hemos leído, a partir del verso 12. Y a los demás, yo digo, no el Señor, y tengamos en cuenta que el saber discernir y diferenciar entre lo que dice Dios y lo que dicen los hombres, aunque sean personas como el apóstol Pablo, con una entrega al servicio del Señor Jesucristo admirable, con un conocimiento de la vida importante, con mucha sabiduría en muchos campos del conocimiento humano, y en función de eso, lo que él opina o aconseja en cuanto a personas creyentes, él o ella, que pueden estar viviendo casados por descontado, con una persona, él o ella, que no sean creyentes. Y dice el verso 12: y a los demás yo digo, no el Señor. Y los que consideran que tiene el mismo valor lo que dice cuando dice, no digo yo esto, sino que esto lo dice el Señor, que tiene el mismo valor el yo digo que cuando dice el que lo dice el Señor. Desde mi punto de vista, es algo que está dentro de la revelación de Dios, en este caso el apóstol Pablo, pero hay diferencias importantes y fundamentales. Y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano en la fe tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Entonces la opinión del apóstol Pablo, teniendo en cuenta toda la revelación que él tenía de Dios. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárense, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? Pero cada uno, como el Señor le repartió, y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Y el término ordenar es un énfasis con una dimensión de autoridad muy grande. Corresponde a un verbo que se puede traducir por ordenar, por establecer, por disponer y por mandar. Así que aunque el apóstol Pablo dice que a los demás yo digo no el Señor, no quita autoridad a su palabra, sino que en el verso 17 esta autoridad se confirma. Porque al final del 16, que dice, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás a salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salvo a tu mujer? En los textos más antiguos que se conservan de esta carta, el verso 17 no se traduce exactamente como está en Reina Valera del 60, que dice, pero a cada uno, como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Pues la lectura del verso 16, de acuerdo con los textos más originales, más antiguos que tenemos, en el 17 empezaría, excepto esto. Es decir, da unos consejos para lo que se ha dado en llamar supongo que tiene sentido el llamarlo así, matrimonios mixtos, pero tiene un sentido muy relativo, porque en esta misma carta y ya lo vimos cuando estudiamos el capítulo 6, la unión de un creyente, en este caso varón, con una mujer dedicada a la prostitución, se le aplica nada menos que la fórmula que aparece por primera vez en Génesis 2:24. De tal manera que un creyente que se une sexualmente desde la esfera más íntima de su intimidad con una persona que no lo es, que no lo es, pero en este caso está hablando de relaciones de un creyente con un medio de prostitución, se le aplica el principio del matrimonio. Los dos serán una sola carne. Si esto ocurre en esas circunstancias, cuanto más en las que se mencionan a partir del verso 12. Es decir, que la unión que se establece entre una mujer creyente y un marido que no lo es, por el hecho de unirse fundamentalmente, para definir mejor el aspecto desde el punto de vista sexual, y poder tener hijos o tenerlos, o en el caso contrario, un marido creyente con una mujer que no lo es, o una mujer creyente con un hombre que no lo es, ¿qué es lo que dice? Si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no la abandona. Bueno, se ha discutido mucho sobre esta cuestión, porque se han buscado argumentos como los siguientes: que una persona que es creyente no se debiera de casar nunca con una persona que no lo es. Yo creo que, teológicamente hablando, es decir, hablando desde el punto de vista de la exégesis, del sentido de los términos que se emplean en la Escritura y de la hermenéutica, de la interpretación que se deriva del sentido de esos términos, creo que no se puede utilizar la Biblia de la manera que se ha utilizado durante mucho tiempo, porque en el día de hoy esto ya no tiene eco ni sentido dentro de las iglesias. Ayer, creo que fue ayer, llamó un amigo de muchos años que conoce a muchos de los miembros de esta iglesia. No voy a decir su nombre. Ya no es un niño, tiene muchos años de experiencia, muchos años copastoreando con otros ancianos una iglesia de las más importantes dentro de determinada denominación durante mucho tiempo. Hoy las cosas ya han cambiado. Me decía, y le conocemos de muchos años, y hemos conocido su celo en la obra de Dios, su interés en estudiar en serio la palabra, su fidelidad, un buen testimonio con su familia y con las demás familias que constituyen la iglesia, que estaba apartado de todo, que ya no quería saber nada con las iglesias en general y que, bueno, seguía en la que estaba porque lleva ya muchísimos años, pero que tenía una gran desilusión y una gran frustración. Decía, no se pueden hacer estudios bíblicos porque la gente no los quiere. En una iglesia, que no sé en la actualidad, pero por lo menos 250 miembros tiene, pero llegó a tener casi 400 en sus días, y la conocimos en algunos de esos días. Pues se planteó el Consejo de Ancianos de la Iglesia dar unos estudios como una visión panorámica de la Escritura en un sentido muy amplio, pero de carácter, por lo que me contó, fundamental, interesante y siempre necesario en la vida de los creyentes. Aunque solo sea por aquello que recordar es volver a vivir, y recordar cómo vivieron en otra época, sería bueno para cualquier iglesia si lo que va a recordar es mejor que lo que tiene ahora. Si ahora, cuando hay jóvenes, en esa iglesia yo la conocí con muchos jóvenes, chicas y chicos, algunos de los cuales conocieron el Evangelio en relación con nuestra familia y con determinado centro que funciona en esa comunidad, territorial, quiero decir, ¿no? Un chico y una chica son novios. Bueno, pues si les apetece tener relaciones sexuales, ¿por qué no? Que las tengan. Y eso es el criterio de los que tendrían que enseñar a los demás lo que la palabra de Dios enseña. Porque la palabra de Dios enseña que si eso se da y sería muy comprensible y muy normal que se diera, lo que dice el apóstol Pablo es que es mejor casarse que quemarse. Y el consejo que tendrían que darle los pastores, o el pastor en el caso de que fuese uno solo, es que lo que hemos estudiado aquí en el capítulo 7 al principio, pues no pasa nada. Tienes un novio, una novia, bautizados, llevan en la escuela dominical no sé cuántos años y luego después de jóvenes. Bueno, pues que hagan lo que quieran. Que se rompe la amistad entre esas dos personas, pues él se puede echar otra novia dentro de la misma congregación, ella otro novio, y se puede volver a repetir la historia. Así es como está el nivel ético dentro de muchísimas iglesias. Esta no es una excepción, para nada. Esta es una más dentro de las cosas que conocemos también, si queremos abrir los ojos nosotros, sentido de decir, bueno, las predicaciones tienen que ser muy cortas, porque la gente se aburre. Ahora, orquestas, movidas, cantes y bailes y tal, lo que se quiera. Eso puede durar 40 minutos, 50 o hasta una hora. Ahora, luego, ministerio de la palabra, 15 minutos. Y que no sea muy aburrido, ¿eh? Si es preferible o es posible que el expositor, por llamarlo de alguna manera, cuente alguna anécdota que a la gente le haga gracia, pues muy bien. Ya hemos acudido por la mañana a la reunión, ya hemos lavado la conciencia y a seguir viviendo. Pues aquí dice, y pone dos ejemplos, que la mujer, digo, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. El término consentir es un término en griego que significa literalmente complacerse juntamente con el otro. O sea que no se trata de que el creyente haga cualquier cosa. Si un hermano en la fe tiene mujer, pero el sentido aquí es de estar casado, unido con lazos serios a esa persona, que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no le abandone. Llama mucho el interés a leer en el griego que el término vivir también se puede traducir por habitar, lo que quiere decir que puede estar hablándonos de que una persona, en este caso un varón creyente, y una mujer que no lo sea, se ponen de acuerdo para habitar juntos, que habitar no es lo mismo que vivir. Se puede habitar en la misma casa y no estar viviendo los dos las mismas cosas. Por tanto, el vivir es un compromiso muy vinculante, afectivamente, emocionalmente, y que afecta a las esferas más sensibles del ser. Ahora, habitar puede ser un acuerdo, pero aún en ese caso, estando casados, como es aquí, no le abandone. Si ella consiente, que significa complacerse juntamente con o acordar juntamente. Son una persona creyente y otra que no lo es, que son capaces de acordar juntamente, es decir, de funcionar en cosas importantes de la vida y otras quizá menos importantes, de acordar juntamente. Hay un texto en la Escritura, a lo mejor en su día le veremos con más dimensión, que dice, ¿cómo caminarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo? O sea, puede haber un acuerdo entre una persona que es creyente y uno que no lo es, y habitar juntos y vivir juntos, y tener hijos, porque lo dice aquí. El resultado, porque Dios les aplica la fórmula que tenemos en el capítulo 2 y en el último versículo del capítulo 2 de Génesis. Por tanto, dejará el hombre, es un término que supone tanto el masculino como el femenino, a su padre y a su madre, o dejará la mujer a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer o se unirá a su marido, y serán una sola carne. Aunque uno es creyente y el otro no, se han hecho las cosas de manera decente y éticamente aceptable, Dios los considera un matrimonio legítimo. Por eso hay que tener cuidado, porque muchas veces, en lugar de ayudar a que las personas conozcan el Evangelio, contribuimos a espantarlas para que no conozcan nunca. No se puede tolerar cualquier situación, pero situaciones de estas se pueden. Lo que no vale es el argumento de decir, bueno, es que la culpa es por qué se casó con esa persona si la persona no era creyente. Yo, a lo largo de mi experiencia profesional y durante tantos años que un psiquiatra creyente, en el marco evangélico, para entendernos, no lo había en España, yo era el único. Entonces he visto muchas parejas de personas que no eran creyentes, y he visto muchas parejas de personas que eran creyentes. Y he visto situaciones gravísimas en personas que eran creyentes los dos, mucho más graves que otras parejas que no era creyente ninguno de los dos, o que era creyente uno de los dos, al estilo, por ejemplo, del catolicismo o de otro ismo considerable. Así que el hecho de que una persona sea creyente no es un certificado de garantía de que va a funcionar adecuadamente. Debiera de serlo, pero no lo es. Desgraciadamente no lo es. Consentir, complacerse juntamente con o acordar juntamente. En vivir con él, no lo abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente, es el mismo verbo. Complacerse juntamente, acordar juntamente. En vivir con ella, no la abandone. Porque el marido incrédulo es el término griego a ver cómo lo digo de manera que nos entendamos. La palabra fe en griego es pistis, y cuando lleva una A delante, que sería la primera letra del abecedario griego, alfa, apistis, quiere decir que es una persona que no tiene fe en Dios, en el contexto que estamos viendo, ¿no? Bien. Porque el marido incrédulo es una persona que no tiene fe, pero no quiere decir que es una especie de demonio y de salvaje y que va a tratar a su mujer de una manera despiadada, o la mujer al marido, si se diese el caso. Dice, pues, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer. Y ahí entran las palabras del Señor Jesucristo. ¿Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer? ¿O dejará la mujer a su padre y a su madre y se unirá a su mujer? Y serán una sola carne. Y Jesús lo ratificó de una manera clara. Por tanto, dice él, lo que Dios unió, y Dios puede unir a una persona creyente con otra que no lo es. Lo que Dios unió, que el hombre no lo separe. Pues, cosas que ha separado el hombre en el margen de las iglesias, sistema religioso, ya sea catolicismo, ya sea el campo del cristianismo de cualquier denominación, a través de la historia, innumerables. Hoy se ha pasado de una actitud represiva, terrible, a todo lo contrario, a vivir quitando el freno. El freno tiene que ver con la actuación de la conciencia. Vivir una vida desenfrenada es lo que se da dentro de un sistema que dejó de ser cristiano hace mucho tiempo para convertirse en sistemas religiosos. Dice, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Y es curioso porque en griego dice la mujer incrédula en el hermano. O sea que en un contexto de iglesia, aquel que es creyente tiene que ser considerado hermano y no cambiar la actitud frente a él si adapta su vida a estas circunstancias. Si no las adapta, ya estamos en otra historia. En lugar de marido, dice en el hermano, que es creyente. Pues de otra manera, vuestros hijos serían inmundos o sucios, contaminados, mientras que ahora son santos. Dejad a los niños venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. ¿Eso qué era? ¿Solo para niños de personas creyentes? Cuando Jesús dijo eso, lo dijo para los niños, fuesen los padres creyentes, crédulos, incrédulos, uno sí, el otro no. Es decir, porque delante de Dios se legitima un matrimonio que a veces los hombres parece que tenemos una conciencia, una ética y una moral por encima de el ser con mayúscula que es Dios, ¿no? Y lo que Dios unió, ya nos encargamos los hombres de separar. Dice, pero si el incrédulo se separa, quiere decir, no se complace en vivir juntamente con el otro, no hay manera de acordar cosas con el otro, no hay comunicación, el amor no funciona, prácticamente en casi todas las esferas o todas. Dice, pero si el incrédulo se separa, sepárese. Y sepárese quiere decir sepárese definitivamente. Pero este sepárese no es como cuando un matrimonio creyente no pueden seguir viviendo juntos y Dios permite que se separen, pero pone unas condiciones, pero quédese sin casar. Aquí no. Aquí separarse es, se acabó el matrimonio. Y esto es lo que teológicamente se considera el privilegio paulino, en el sentido que es el apóstol Pablo el único, digamos, maestro, apóstol, dirigido su pensamiento por el Señor, el que dice que sí se puede romper un matrimonio cuando la persona que no es creyente es la que dice que se separa y se rompe. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino capaz nos llamó Dios. Una traducción más literal es, pues no está el hermano o la hermana sujeto a esclavitud, o no está el hermano o la hermana sujeto a una situación de vivir esclavizado por parte de la persona que se separa, que es la persona que no es creyente, sino que a paz nos llamó Dios. Y ahora viene una cosa interesante. Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer creyente, si harás salvo a tu marido, que no es creyente, que no tiene conciencia de la salvación, ni tiene la salvación en su conciencia? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salva a tu mujer? Aquí también hay, en mi criterio, con todos los respetos a los que piensen de otra manera, algunas cosas importantes que matizar. Porque se literaliza mucho la escritura a la hora de aplicarla a situaciones concretas. Y cuesta mucho trabajo que las personas acepten lo que Dios ha hecho. Llegaremos en esta epístola a estudiar los dones que Dios da para el funcionamiento de una iglesia. Pero si no se acepta, cualquiera que es creyente, que lee la Biblia, que conoce lo que la Biblia dice en el idioma en el que la lee, no necesariamente es una persona que sepa qué escribió en griego el apóstol Pablo en esa traducción. Y si lo supiese, sacaría conclusiones diferentes que si no lo sabe. Ahora, si se piensa que por ser creyente, leer la Biblia y conocer capítulos de memoria y recitar versículos y tal, ya tenemos ahí un maestro o una maestra, pues vamos a ir muy mal, porque ni tendremos maestros ni maestras. O sea, la formación del creyente dura toda la vida, mientras que el Señor le mantiene la mente y la conciencia para entender su revelación. Pero ya veremos cómo el apóstol Pablo, ante los problemas que había en la iglesia de los Corintios, que todos se consideraban no ya maestros y enseñadores por parte de muchos, sino por encima incluso de los apóstoles, como Pablo, como Pedro o como algún otro de una importancia clarísima. El tema está en qué significa salvo en este contexto. Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salvo a tu mujer? Ahora, quien se casa pensando que por el amor que le une a la persona que no es creyente, todo eso va a ir bien y la va a redimir, y por el hecho de casarse esas personas, la que no es creyente se va a convertir y va a ser creyente. Eso pasa muchas veces, pero también hay muchas más que eso no pasa. Así que casarse con esa ilusión utópica de que el otro va a conocer el Evangelio por estar casado contigo es una ilusión legítima, pero hay que tener cuidado, porque no va a ser tanto el que la otra persona conozca el Evangelio por el hecho de casarse con un hombre o con una mujer creyentes, como por el testimonio que se dé al otro. Si el testimonio de tu vida no refleja realidades de la persona y de la vida del Señor Jesucristo, no vas a ganar al otro en ese sentido. El otro tiene que ver en el creyente lo que no ve en otras personas, en otros maridos, en otras mujeres, según el caso. Y ahí es donde está el testimonio más difícil, porque podemos tener frente a la gente en general que nos conoce un buen testimonio, nos pueden calificar de una manera o de otra, pero bueno, piensan que somos creyentes y que no mentimos, pero aquel que vive a tu lado, que participa de la vida más íntima, que participáis los dos, ya es otra historia. Pues hay otras partes del Nuevo Testamento donde se emplea el término salvo o salvar. Y no tienen que ver con la salvación eterna, sino con otros aspectos. Y voy a leer uno para terminar y no alargar mucho esto. Está clarísimamente explicitado en el capítulo 5 de Santiago. Capítulo 5 de Santiago, donde dice el verso 13 del capítulo 5. ¿Está alguno entre vosotros, habla en el marco de una iglesia, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Un estado de ánimo eutímico, cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo? Entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, y ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe se pide por el que está enfermo, salvará al enfermo. Y el Señor lo levantará de su enfermedad, y si hubiese cometido pecados, le serán perdonados. Pero aquí no se puede decidir que se trata de la salvación eterna. Se trata de una salvación concreta, de una circunstancia concreta. Por tanto, cuando dice, ¿sabes tú, mujer, que podrás hacer salvo a tu marido? ¿O sabes tú, marido, que podrás hacer salvo a tu mujer? Pues en muchas ocasiones esto ha ocurrido. Que hay una parte de la pareja que ha conocido el Evangelio por la otra parte de la pareja, y que el casarse esas dos personas ha redundado en una bendición y en una conversión de la parte que antes no tenía fe ni convicciones como la otra parte. Pero más bien creo que cuando Pablo habla de salvar al otro, está hablando de salvarle de algo que tiene que ver no tanto con lo trascendente, con lo metafísico más allá de esta vida, no tanto con la salvación eterna como con la salvación para vivir en esta vida, para tener un equilibrio ético adecuado que permita el entendimiento y que permita la comunicación. Y en este sentido, la responsabilidad del creyente o de la creyente es muy grande, y también hay una responsabilidad por parte de la persona que no cree, porque si un día tiene que dar cuenta a Dios, no podrá decirles que a mí nunca me predicaron el Evangelio. Si ha vivido una vida con una persona que más que con palabras, con hechos, la ha estado predicando el Evangelio cada día, la ha influido y por lo tanto estaba introduciéndole en la esfera de la salvación. Primero, de la salvación, digamos, para esta vida. Y después, si es la voluntad del Señor, y la voluntad del Señor es que todos sean salvos, se vengan al conocimiento de la verdad, la salvación, digamos, trascendente, metafísicamente hablando, o eterna. Bien, pues dejamos aquí el estudio y, como siempre, pues voy a pedir a un hermano o una hermana que tenga una palabra de oración y ya damos la reunión por terminada.